Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Es el día de la Hispanidad, atípico, marcado por la pandemia, donde va a sonar el himno de España en un acto austero de celebración que va a sustituir al desfile tradicional de las Fuerzas Armadas y que tendrá lugar a mediodía en el patio de la Armería del Palacio Real, presidido por sus majestades los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Una parada militar a la que van a acudir los ministros del Ejecutivo, también los de Unidas Podemos. Por primera vez participará en un acto como este el vicepresidente segundo Pablo Iglesias. El lema de este día es la fuerza que nos une. Se trata de un homenaje a los efectivos de los diferentes ejércitos y unidades que han realizado más de 20.000 intervenciones durante la primera oleada de la pandemia y los que siguen luchando en estos momentos por salvar vidas. Acto en el que vamos a ver al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez y a Isabel Díaz Ayuso, juntos por primera vez tras el estado de alarma que desde el Gobierno de Madrid insisten que se levante por los datos de incidencia a la baja que se están manejando. Ya saben que se lo contamos aquí en directo el pasado viernes. Desde entonces, a las 5 de la tarde, los residentes de la capital y 8 ciudades más, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz, no pueden entrar ni salir de su zona, salvo por motivos laborales, médicos o educativos. Vamos a estar en un rato por las calles de Madrid para ver cómo se vive este día atípico, como decimos, de fiesta, 12 de octubre, en nuestra unidad móvil. Pero además, también vamos a charlar con Joan Pons Laplana, el enfermero español residente en Reino Unido, que es voluntario en los ensayos de la vacuna frente al COVID que se lleva a cabo en la Universidad de Oxford y que ha dado positivo. También charlaremos con Illana para que nos cuente su último trabajo en el Teatro Alfil. Todo esto y mucho más en la ronda de reconocimiento que tenemos de nuestros compañeros hoy en este día festivo, que la verdad es que han venido prácticamente todos. Vamos a empezar con Belén, porque ¿a quién tenemos que felicitar hoy, Belén?
Pues mira, vamos a felicitar nada más y nada menos que a Lobezno, a Hugh Jackman, que cumple hoy 52 años, nació un 12 de octubre del año 1968, y lo cierto es que lo suyo por el tema del cine, del teatro, por esto de convertirse en actor, fue algo tardío, ¿no? Llegó hasta el último curso de facultad, por cierto, estaba estudiando periodismo. A partir de ahí, descubrió un nuevo mundo, le cogieron en una serie de televisión en Australia, y allí no solamente comenzó su bulle-bulle con el tema del cine, sino que también conoció a la que sería su mujer, a la actriz, directora y productora Deborah Lee Furness, con la que lleva ya muchos años casado, demostrando a toda la industria de Hollywood que se puede ser feliz y tener un matrimonio duradero a pesar de lo que se diga. Llevan muchos años casados y además tuvo que luchar contra la intransigencia. 13 años de diferencia entre ellos. Débora es 13 años mayor, así que está celebrando su cumpleaños feliz en compañía de su mujer y de sus dos hijos. Y no es al único al que vamos a felicitar, porque también cumple años alguien que conocemos si bien en este programa, en este Buenos Días Madrid. Hoy felicitamos también a Melody. a Melody, que está cumpliendo hoy 30 años, nacía un 12 de octubre del año 1990, y lo cierto es que lo hace no solamente felicitándose ella misma, porque la felicitamos por su cumpleaños, sino dándonos las gracias a todos con un nuevo tema que, por cierto, presenta mañana aquí, en este programa, en este Buenos Días Madrid, así suena, Las cosas del amor.
Bien romántica, me puse con tus ojos mágicos. Tú tienes un estilo clásico, pero eso a mí no me importó, porque yo me fui metiendo en lo más profundo de tu sentimiento.
Pues mañana estará por aquí Melody, muchas felicidades, ¿eh? Bueno, no era la Virgen del Pilar, pero es que tenemos que felicitar hoy a muchas pilares. Clara Esteban, buenos días.
Claro que sí, hoy se celebra la Virgen del Pilar, no es nada nuevo a estas horas, ya estarán felicitadas muchas de ellas. Hay que felicitar también a Pili, al asistente virtual de nuestra crítica de trailers, que no se nos olvide, sí. Porque es importante. Bueno, según la tradición, en el año 40 después de Cristo, la Virgen se apareció a Santiago Apóstol cuando Santiago estaba evangelizando por España. Como testimonio de su visita, pues habría dejado una columna que fue conocida popularmente como el Pilar. Esta advocación nace de esta historia. Así que, bueno, pues en esa columna que se dejó como testigo, como testimonio de la aparición de la Virgen, se edificó la Basílica del Pilar. Pilar es un nombre de origen latino y significa eso precisamente, la que sostiene. En España hay 144.857 pilares, más las que hayan nacido en el día de hoy y sean bautizadas con este nombre. Y hay 31 hombres también que llevan este nombre. Y, a ver, que nos queríamos acordar también de aquellos que están eclipsados en el día de hoy, sí, y que, claro, de los que nadie se acuerda.
Por cierto, que es que vamos a estar en la Basílica del Pilar, ¿eh?
Vamos a estar en la Basílica del Pilar.
A lo largo del programa vamos a hacer conexión con nuestros compañeros de Aragón Radio para que nos cuenten cómo este día así también raro, ¿no? Allí del Día del Pilar, en el centro, en el epicentro de la fiesta también, que es la Basílica. Así que luego lo vamos a contar.
Bueno, ¿no suena eso de la Virgen del Pilar, dice?
Seguro que sí.
Bueno, que vamos a felicitar también a, por ejemplo, los Félix. Hoy es San Félix también, que es un nombre que significa aquel que se considera feliz, o afortunado. A los serafines, que significa ángeles alados, claro, un serafín, un ángel alado, viene del latín, pero también primitivamente del hebreo. O a los maximilianos, que son aquellos cuyo nombre significa el grande, los grandes, maximilianos, pues grande. Bueno, vamos a felicitarles porque yo creo que los pobres siempre se quedan ahí en un rinconcito y nadie se acuerda de ellos en este día tan señalado para las pilares.
Pues mira, nos hemos acordado, por cierto, que felicitamos a nuestro Félix Madero, que también es su día. Seguimos con refranes porque cada día nos elige uno Carmen Martín Tejeda. ¿Cuál es hoy?
Hoy no nos conformamos con un refrán, porque el refranero es abundante en dichos que tienen que ver con la Virgen del Pilar. Por estas fechas ofrece consejos a los agricultores, a los que dice: si quieres tener un buen abad, siémbralo por la Virgen del Pilar. Y ofrece avisos a los demás para que vayamos sacando el abrigo del armario, porque hacia la Virgen del Pilar el tiempo empieza a cambiar. Por si acaso hay algún despistado, que nunca se sabe, el refranero nos hace de geolocalizador y nos dice que la de Atocha está en Madrid, la del Sagrario en Toledo y la Virgen del Pilar a la Orilluca del Ebro. Incluso va más allá el refranero y osado da fe de divinos diálogos entre diferentes advocaciones cuando nos dice que la Virgen de la Paloma le dijo a la del Pilar: si tú eres de Zaragoza, yo madrileña inmortal.
Toma ya. Bueno, Sergio Martín Romo, que dentro de un ratito nos toca estar también con los oyentes. ¿Qué les vamos a pedir hoy?
¿Te ha tocado alguna vez algo en un sorteo? ¿Has sido el poseedor de una papeleta ganadora alguna vez? ¿Te llevaste de la tómbola la chochona, el perrito piloto, un peluche gigante? ¿Rascaste con la uña o con la moneda y bingo? ¿Tuviste suerte? ¿O chupaste la tapa del yogur y había premio? Yo chupé, y eso que me da de entera, el palo del helado. Uy. Y me tocó un helado gratis. Y cogí un Maxi Bomb, que encima hoy es su santo. El WhatsApp, para los mensajes. 628-091-117.
¡Ay, madre!
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, de pronto se me ha venido una imagen a la cabeza porque ha dicho chochona, luego ha dicho la tapa al yogur, en fin, que lo voy a dejar ahí. Bueno, y en nuestra encuesta de Twitter, Carlos Honorato, ¿qué preguntas hacemos? Buenos días.
Buenos días, Madrid, y felicitamos a todas las Pilares y a todos los Félix, que hoy se cumplen 528 años desde Cristóbal Colón, pues como cuando vas a aparcar, se encontró de repente con un continente ahí en medio, él no se lo esperaba, y descubrió pues América en su camino hacia las Indias. Más de 5 siglos en los que hemos estado intercambiando muchas cosas, economía, política, personas, en fin, hemos intercambiado muchas cosas. Pero nosotros nos vamos a centrar en productos que creemos que son muy determinantes. Y esta es nuestra pregunta en nuestro perfil de Twitter, @buenosdiasom. ¿Cuál de estos productos importados de América te parece que ha influido más en España?
¿Cuál?
¿Patata, tomate o cacao?
Uf, qué difícil.
El tomate... gazpacho, la patata, tortilla.
Cacao, chocolate.
El cacao, claro, el cacao igual es el que tiene... Bueno, con churros.
Sí, sí,
claro,
bueno.
Es qué que, rico. A ver...
Bueno, pues tienen que mojar nuestros oyentes. ¿Cuál de estos productos importados de América te parece que ha influido más en España? ¿La patata, el tomate o el cacao?
Bueno, pues en nuestra encuesta de Twitter.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Oh, but I need some time off.
Bueno, pues tal día como hoy, un 12 de octubre de hace 33 años, 1987, se publicaba esta canción de George Michael titulada Faith. Que aunque sea un día de fiesta, estamos aquí trabajando para vosotros este 12 de octubre. Vamos a estar siguiendo muy de cerca esos actos, pese a que son austeros, existen referentes a este día de la fiesta nacional. Y también, como no, vamos a pulsar como están los madrileños en este día de fiesta con Jesús Clemente, que está a bordo de su unidad móvil. Tenemos mucho programa por delante hasta la 1 de la tarde. Los mandos técnicos, Nacho Cerezo, y quien nos habla y va a estar aquí con vosotros, Nieves Ortiz. No os vayáis.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes, les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Alturas de la pandemia y viendo el avance del virus, la vacuna contra el COVID sigue siendo una prioridad. Una de las que se está ensayando y va muy avanzada es la que prepara el laboratorio AstraZeneca con la Universidad de Oxford y de la que ya saben es voluntario Joan Pons Laplana, el enfermero español residente en Reino Unido, al que estamos haciendo seguimiento desde que se inoculó esa primera dosis de la vacuna y que ahora ha dado positivo en coronavirus. Joan, buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Bueno, antes de nada.
Que mi historia tiene muchos twists y aquí voy haciendo. Sí, ahora soy positivo.
Pues has dado positivo. Antes de nada, ¿cómo estás?
Yo estoy bien. Quiero decir que no he tenido ningún síntoma. Lo único que yo me desperté el miércoles con una congestión nasal y llamé a Oxford, como que tengo que decir todo lo que me pasa. Y me hicieron una pregunta, me preguntaron si había perdido el olfato. Y yo pues dije, pues claro que he perdido el olfato, con una congestión nasal, pues apenas puede respirar por la nariz. Y entonces el doctor me dijo que por precaución, como había perdido el olfato, que es un síntoma del COVID, que me hiciera una PCR y que también me quedara en casa hasta que tuviera el resultado. Pero yo estaba convencido que era un resfriado. Y pues así lo hice y la sorpresa fue que el jueves, cuando el resultado me llegó por mensaje, por mi móvil, y pues era positivo. Me lo tuve que mirar tres veces porque no me lo creía, porque no tenía ningún síntoma, no tenía fiebre, no tenía nada, solo esta congestión nasal. Pues a partir de ahí llamé otra vez a Oxford y pues empezaron el protocolo de positivos, porque yo quiero aclarar que mi positivo tiene que pasar para que la vacuna pueda salir al mercado. Sin positivos, pues no saben si la vacuna es eficaz o no. Por eso la gente no se alarme. El ser positivo es una cosa normal y no es que la vacuna no funcione, simplemente que ha detectado el coronavirus en mi nariz y lo que la vacuna hace es impedir que la enfermedad progrese.
Claro, esta es una de las cuestiones, además, por la que había muchísima curiosidad, dudas al respecto, ¿no? Y es que qué suponía que hubieses dado positivo, si era bueno, malo, si era un avance en la investigación o era un fracaso en la vacuna. Como nos dices, esto es bueno para que efectivamente la vacuna demuestre que tiene eficacia, ¿no?
Efectivamente, la gente tiene que diferenciar dos cosas. Una es el coronavirus, que es el bicho que está en el aire, y la otra es el COVID. El COVID es la enfermedad que si te entra en el cuerpo y te llega a tu circulación y te empieza a atacar los órganos vitales, pues es el COVID, es la enfermedad. La vacuna lo que produce, a mí me encanta la serie Érase una vez el hombre, no sé si usted se acuerda,
sí,
cuando
claro.
Yo era joven, pues sí. esa producción de soldaditos blancos que iban patrullando por las arterias y por las venas, pues es lo mismo. La vacuna lo que hace es producir muchísimos de estos hombrecillos blancos y tan pronto como el coronavirus entra, lo detectan y lo paran. La batalla empieza en el mismo momento que entra. Eso hace que la carga viral baje y no solo me protege a mí porque ya tengo este ejército, también protege a los demás porque ya no soy infeccioso. Si la vacuna se demuestra que es eficaz, no hará falta que estar en cuarentena porque la vacuna pues matará a este bicho y también impedirá pues que se esparza por otra gente. Eso, la diferencia entre vacunarse o no. Si no se vacuna, el coronavirus puede muy muy fácilmente pasar a la sangre, llegar a cualquier órgano y entonces es cuando la gente pues tiene que ir al hospital y todos esos problemas. Porque el sistema inmunitario de por sí tarda dos semanas en producir los anticuerpos. Esa es la diferencia. Y también es la diferencia entre la vida y la muerte de muchas personas.
Claro, Joan, en tu caso, lo que no sabemos es si te han inoculado la vacuna o es placebo.
Claro, a ver, yo quiero también dejarlo claro. Puede haber pasado dos cosas. Una, que me han puesto el placebo y que el virus me ha intentado atacar y por mi sistema inmunitario de por sí, porque yo soy joven, sin ningún problema crónico ni nada, pues ha podido pues vencer a este virus. Y la segunda probabilidad, que yo creo que es lo que ha pasado, es que la vacuna me ha protegido. Y le digo por qué pienso que es la vacuna. Uh-huh. Porque el protocolo que hicieron el jueves, me dieron un permiso especial para salir de casa, irme al hospital y me hicieron un montón de pruebas. Analíticas, revisión médica, otra PCR, para ver cómo funcionaba. Sí, realmente me hubieran dado placebo, lo habrían hecho. Eso también cuesta mucho dinero y cuesta, pues pone en peligro a la gente, porque tengo que romper la cuarentena, tengo que ir a un hospital y ir a la planta de infecciosos. Por lo tanto, yo creo que no tiene sentido, si realmente tengo el placebo, que me hagan hacer todo esto. Además, el jueves, sí, tengo que volver, que me dan muchas más pruebas. Porque es lo que están mirando. Están mirando cómo mi cuerpo está respondiendo, cómo mis anticuerpos están haciendo en esta batalla.
Muy bien, pues eso nos da una pista. Es verdad que es una señal, ¿no? El hecho de que se continúen con tantísimas pruebas, que son costosas y que además, bueno, pues son importantes, parece que podría ser que efectivamente lo que te hayan inoculado, Joan, no sea placebo, sino que efectivamente sea la vacuna. Vamos a escuchar una canción. Bueno, con el sentido del humor que te caracteriza, Joan, por lo que te vamos conociendo, ponías en el Twitter que estabas como en esta canción de Mecano, ¿no? Perdido en tu habitación, ¿cómo estás pasando el tiempo aislado?
Sí, a ver, pues yo estoy aquí porque hay un problema. Mi familia, que está también conviviendo en mi casa, es negativa. Mi hija ya tuvo el COVID, uh-huh, y mi mujer le hice un test y es negativa, por lo tanto... tenía un dilema, ¿qué hacemos? Si estoy con mi mujer y mi familia, puedo contagiarla, por lo tanto yo me he encerrado en mi habitación. Por precaución, mi familia sigue viviendo lejos de la casa y yo estoy aquí. Pues bueno, pues hablo con gente, leo libros, tengo pues mi ordenador. Ayer pues decidí pues hacer recordatorios para un ONG, pues andando 10.000 pasos en mi habitación, que lo hice pues en directo en mi cuenta de Twitter y conseguí pues recaudar casi 200 pounds, pues así, pasando el tiempo, y pues bueno, también mirando la televisión, escuchando noticias, pues aquí estoy. Me quedan ahora ya pues hasta el sábado, uh-huh, pues 5 días, ya llevo la mitad.
¿Vas contando los días? ¿Lo llevas bien, Joan?
Sí, lo llevo bien. También aprovecho para dormir, para descansar, porque al fin y al cabo, una cosa buena que tienes que ver de esta pandemia, que hay que intentar ver las cosas buenas, es que la gente antes de que viniera el COVID decía que no tenía tiempo para nada. Pues el COVID nos ha hecho parar, nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho ver que realmente lo que los valores buenos de la vida, que no son tan el dinero y el tener el éxito, sino son más la familia, el compañerismo, la compasión, el conocer a tus vecinos, el ayudar al prójimo. Todo esto yo creo que cuando salgamos de esta crisis, pues yo creo que vamos a hacer una sociedad mejor. Tenemos que aprender siempre de las cosas malas para salir y hacer una cosa mejor y no repetir los errores que la sociedad estaba haciendo antes del COVID.
Sin duda. Bueno, y Joan, es el día de la fiesta nacional. No sé si en la distancia, aunque parte de tu corazón entiendo que está aquí con nosotros y que estuviste en verano, ¿no? Por cierto, en Menorca de vacaciones. No sé si lo vas a vivir de alguna manera especial, aunque sea en tu confinamiento particular y a tantos kilómetros que nos separan.
Sí, yo le voy a pedir a mi mujer a ver si me puede cocinar algún plato español, que me haga un bocadillo de calamares o que me haga una tortilla española. Yo creo que algo sí haré, culinario, porque nuevamente yo me comunico ahora con mi mujer vía con el móvil, y sí que le voy a pedir pues que a ver si... yo quiero comer algo español hoy.
Bueno, pues nosotros desde España te mandamos un saludo enorme, te damos mucha fuerza, vemos que estás estupendo, por lo menos en el estado de ánimo sigues igual, intacto como siempre. Seguiremos hablando contigo, si te parece. Ya sabes que aquí te estamos haciendo prácticamente el diario de Joan Pons La Plana, sí, ese seguimiento, para que nos vayas contando cómo va, sí, evolucionando. ¿Te parece?
Pues me parece estupendo. Y mi mensaje es que la gente no se alarme. Mi positivo es un paso más adelante para que la vacuna pueda salir, pues ya creo que ya antes de Navidad.
Bueno, pues que te guste la tortilla de patatas de tu mujer y un beso muy fuerte. Gracias y que todo vaya bien. Hasta luego. Fuerte. Chao, chao.
Adiós, adiós.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
La Virgen del Pilar dice que no quiere.
Son las 10:30 de la mañana, bueno, ya sabrán, y lo habíamos anunciado, que vamos a hablar del Pilar y de la Virgen del Pilar. Hoy es su día grande y en la Basílica, en las inmediaciones, se encuentra nuestro compañero de Aragón Radio, Olivier Vilaín de la Figuera. Olivier, buenos días.
Muy buenos días, Nieves.
¿Qué
buenos
tal?
Buenos días a todos los amigos y amigas ahí en Madrid, desde la Plaza del Pilar de Zaragoza, como bien has dicho. En un día grande, pero en un día muy, muy extraño, no te lo voy a negar. Uh-huh.
Tú llevas un montón de años, además, cubriendo este día. No sé qué estás notando, porque es todo muy raro, como dices, con esta pandemia.
Pues prácticamente desde que tengo uso de razón periodística llevo cubriendo lo que es el Día del Pilar, las fiestas del Pilar. Éramos conscientes todos de que este año pues no se parecería prácticamente a cualquiera de las otras experiencias que hayamos podido tener, incluso como ciudadanos. Y fíjate que en las reuniones que teníamos pues en redacción nos era difícil siquiera imaginar cómo iba a ser este día, porque realmente hoy la Plaza del Pilar de Zaragoza, cualquier otro año, es un lugar al que al cabo de la jornada, pues a las 8 de la tarde, 9 de la tarde, se haría balance esta noche y seguramente pues serían 300, 400 mil personas las que hubiesen pasado por la Plaza del Pilar. Esas jotas que tú ahora mismo pues estás haciendo sonar en Onda Madrid para que acompañen esta entrevista estarían constantemente sonando en la Plaza del Pilar, con los escenarios en vivo, en directo. Estaría la estructura que lleva las flores, ¿no?, de los oferentes, estaría llenándose poquito a poco de arriba a abajo. Y todo eso no está sucediendo. La Plaza del Pilar ahora mismo es una de las plazas más grandes de Europa en cuanto a metros cuadrados, para que te hagas la idea, y es totalmente diáfana. Ahora mismo no hay ni siquiera pues cajas de música y menos todavía gente, hay muy poquita gente, que es realmente lo que se estaba buscando, ¿eh? Hay accesos a la Plaza del Pilar, hay accesos, 13 accesos controlados a la Plaza del Pilar, y se puede entrar en la Basílica. Hay dos entradas, una para ir a las misas, que se mantienen, pero con un aforo limitado del 50%, y hay otro acceso a lo que es la visita a la Santa Capilla, que es donde está la Virgen del Pilar, que hoy lleva puesto uno de sus mantos más antiguos, del año 1600 aproximadamente, para que te hagas la idea. Pero gente, pues si estábamos hablando de cientos de miles de personas en un año normal, pues ahora mismo te podría decir que podría contar 60, 70 personas en la Plaza del Pilar de Zaragoza.
Hay mucho fervor, además, por la Virgen del Pilar, no solamente, ¿verdad?, entre los mañicos, sino que acuden muchísima gente, turistas de otros puntos de España y también incluso hasta de fuera. Hay mucho fervor.
Claro, claro, es que estamos hablando de la Virgen de la Hispanidad, estamos hablando de una Virgen, pues una de las cosas que hacemos siempre desde Aragón Radio todos los años es darnos una vuelta por el mundo, a las casas regionales, a las casas de aragoneses que viven en cualquier otro rincón del mundo, para que intentar transmitirles la emoción que se siente en la Plaza del Pilar. Y este año lo estamos haciendo, pero de otra manera, porque realmente estamos prácticamente en igualdad de condiciones, ¿no? Sí. La Plaza del Pilar, la Virgen del Pilar, es muy querida por los aragoneses, por los zaragozanos, incluso aunque no sean personas religiosas, la Virgen del Pilar, bueno, pues es sagrada para todo el mundo. Pero ¿qué ocurre? Que este año pues las limitaciones son las que son. Fíjate, ahora mismo deberíamos ver ríos y ríos de personas, de familias, de grupos y vestidos con los trajes folclóricos de todo el territorio aragonés o incluso de otros lugares del mundo, porque cada uno pues se viste de donde es oriundo con el traje tradicional. Y ahora mismo, como además hace un día de frío, de cierzo, de sol, pero de mucho cierzo, lo que se lleva hoy es el plumas, para que te hagas la idea, más que el traje regional, ¿no? O sea que realmente está siendo un día muy extraño. Por otra parte, lo cual es una buena noticia, Nieves. Ya.
Sí, sí, lo es, una buena porque noticia. Es lo que se busca, ¿no?, lo que se pretende.
Claro, claro, efectivamente. Claro. Así que, bueno, pues queda mucho día todavía por delante. Si hubiera en algún momento un aforo excesivo en la Plaza del Pilar, todos los dispositivos de seguridad están prestos y dispuestos para cerrar a la Plaza del Pilar si eso fuera necesario. Cruzamos los dedos, esperamos que eso no sea así. Desde luego el aspecto es que los zaragozanos se van a comportar como se les ha pedido y que quienes tengan una gran devoción, que son muchos miles, cientos de miles, pues seguramente la tendrán pues desde el interior de su casa o con una pequeña y rápida visita a la Basílica. y luego engalanando los balcones, las ventanas, ya que la ofrenda de flores y llevar el ramo a la Virgen no se puede hacer, hay varias iniciativas, hay una ofrenda virtual y también hay, digamos, que un concurso de ofrendas en los balcones y en las ventanas que está teniendo bastante éxito, o sea que, a pesar de todo, Zaragoza hoy está muy bonita.
Hombre, está bonita. Qué bonita es Zaragoza, además, que tenemos el placer de conocerlo. Y quien tenemos también, oye, el orgullo de llevar esa medida de la Virgen, que esto es un típico, ¿eh?
Oh, y tanto. Lo que pasa es que, fíjate, una de las cosas que este año pues el Cabildo ha encargado a una bordadora muy conocida de Zaragoza son las mascarillas de la Virgen, que están bordadas. O sea que incluso los cachirulos típicos, que es ese pañuelo a cuadros negros y rojos que se suele llevar en las fiestas del Pilar para identificarte, ¿no?, como alguien que está pasando unos días festivos, ahora mismo pues lo que toca es pues llevar mascarillas acachiruladas, podríamos decirlo así. O sea, claro, que todo es diferente, todo es extraño, también da pie a la imaginación, a una participación diferente y sobre todo a darnos cuenta del valor de lo que hemos tenido hasta la fecha y del valor que le daremos cuando recuperemos esa normalidad y, por ejemplo, esa ofrenda de flores, que volverá, por supuesto que volverá.
Seguro que sí, vamos a cruzar dedos y vamos a tener mucha fe, que la tenga además la deposita hoy y de qué manera en la Virgen del Pilar habrá un montón de ciudadanos que, bueno, no pueden poner en esa ofrenda floral ese sentimiento, ¿no?, que tienen a través de esas flores, de esas unidades, pero sí que van a poder asistir con aforo limitado, como decías, Olivier, a la misa, porque eso se mantiene. Por lo tanto, va a ser un momento de recogimiento y yo creo que muy especial, ¿no?, en el que todos van a pedir, pues, porque esto pase, que es lo que todos queremos, claro.
Exactamente. El aforo de las misas, que hay una cada hora, es de 366 personas, porque se ha dividido la Basílica del Pilar en dos. Una zona es la Santa Capilla, simplemente para visitar a la Virgen, o le quitamos el adverbio, para visitar a la Virgen, y ahí son 166 personas de aforo. La zona de la misa, que es el altar mayor, son 366. Yo he podido hablar con algunas de las personas que han salido de misa y lo que me han contado es que han pedido por la salud de todo el mundo. O sea que si desde luego pues no nos hacen caso desde las altas esferas, esta pandemia pasará pronto con tantas peticiones como se está haciendo hoy.
Bueno, pues eso esperamos. Compañero Olivier Vilaín de La Figuera, muchísimas gracias por esta conexión Madrid-Zaragoza, Zaragoza-Madrid, en un día muy especial aquí también, en el que ya sabes que tenemos acto especial en el Palacio Real a partir de las 12 de mediodía, un acto que, bueno, también tiene ese lema, ¿no?, de la fuerza que nos une, que en definitiva es lo que todos queremos, que juntos salgamos de esta lo antes posible.
Olivier, desde luego que sí.
Un abrazo y que tú también tengas mucha fuerza para el día que te espera, que me consta que no vas a parar de trabajar, aunque haya menos intensidad de personas, menos movilidad, tú sigues ahí al pie de tu unidad móvil.
Por supuesto, estas cosas hay que contarlas, por supuesto, también, y lo recordaremos, para bien o para no tan bien, pero lo recordaremos y
seguro que sí.
Sabremos comparar.
Gracias, así, compañero.
Muchísimas gracias, Nieves.
Un abrazo para todos los compañeros de Aragón Radio y en especial a Olivier Vilaín, que ha permitido, ¿no?, trasladarnos, hacernos una fotografía de lo que está pasando en esa Basílica del Pilar, en esas inmediaciones de esa plaza, que, bueno, por las circunstancias también se ven afectadas por la pandemia.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego.
Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
A las 10 y 40 minutos de la mañana continuamos en este Buenos Días Madrid aquí en Onda Madrid. Y aunque es cierto que la sección que todos los lunes nos trae Clara Esteban va a otra hora, no están descolocados, que no, que son las 10 y 40 de la mañana, pero es que claro, estábamos pendientes de lo que vaya a ocurrir a partir de las 12 de la mañana con esos actos en el Palacio Real por el Día de la Hispanidad, por el Día de la Fiesta Nacional. Y oye, aquí Clara Esteban, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Nieves?
Más vale pájaro en mano, ¿eh?
Sí.
Como se suele decir, y queremos seguir manteniendo hoy, como cada lunes, esos lunes solidarios, además hoy hablando de un tema muy, muy interesante. Porque nos vamos a situar en el barrio de Lavapiés, un barrio, como sabéis, muy especial por la cantidad de personas de diferentes orígenes y culturas en las que se dan también una heterogeneidad muy grande de niveles socioeconómicos. Allí nació en el año 92 la ONG Culturas Unidas. El objetivo, Clara, era apoyar a las personas y a las familias más vulnerables del barrio.
Y sigue siéndolo. Son muchos años de trabajo y se han convertido en una referencia muy importante en diferentes ámbitos, en la atención a la infancia con refuerzo escolar y campamentos, en salud con una clínica dental social que fue pionera y atendiendo en las necesidades más básicas que durante la pandemia pues han desbordado aquí, como en muchos otros lugares, las capacidades de la organización, aunque han dado servicio y han apoyado en todo momento a quienes lo han necesitado y se han acercado hasta ellos.
Pues vamos a saludar a Paola Matasa, que coordina el proyecto de Infancia, Familia y Voluntariado. Paola, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves y Clara, ¿qué tal?
Bienvenida, muchas gracias por estar en este rinconcito que dedicamos los lunes a los proyectos solidarios, a las ONGs, a las organizaciones de la sociedad civil, gracias a las que, bueno, pues durante esta pandemia también muchas familias están pudiendo salir adelante porque habéis tenido, siempre tenéis muchísimo trabajo en este barrio, en el barrio de Lavapiés, pero ¿cómo habéis vivido estos meses y cómo los seguís viviendo?
Bueno, a ver, fue muy duro porque la demanda, o sea, se cortó tan de golpe que la demanda empezó a ser muy alta, ¿no? Nosotros también hay algo que es el Banco de Alimentos, que fue lo que más funcionó en pandemia, y bueno, y seguimos continuando con eso, pero además todo el verano dimos el recurso del campamento para la conciliación familiar, para que los niños que estuvieron encerrados tuvieran un respiro. La clínica dental volvió a abrir con las medidas, ¿no?, correspondientes, y sigue siendo también muy alta la demanda, y ahora en septiembre volvimos con el apoyo escolar. Y lo mismo, tenemos una lista de espera muy larga, ya de la que teníamos anterior, más esta que se ha sumado post-pandemia. Y bueno, y ahí seguimos en activo constantemente con todo lo que conlleva, ¿no?
Lleváis desde el año 92, decíamos, sí. con vuestra actividad, entonces habéis pasado un poquito por todo, ¿no? Muchas crisis de muy diversas. Y habéis estado siempre atendiendo a la población en estos momentos críticos, especialmente delicados. Cuéntanos un poquito cómo nació Culturas Unidas, Paola.
Pues como has dicho, nace en el 92 como un punto de encuentro de las diferentes culturas que habían y vivían en el barrio, ¿no? Entonces se detecta pues eso, que la gente necesita el recurso, sobre todo en las familias, ¿no?, con el tema de integración. apoyo escolar para sus hijos por el tema de los idiomas, que venían de otros países y no podían ayudarles con los deberes. Y luego también en las familias mismas, talleres de formación, ¿no? También idiomas para ellos, pero también para que puedan desarrollarse, ¿no?, en otro país, ¿no? Y bueno, y a través de la educación y el fomento de la interculturalidad se fue creciendo, ¿no?, hasta el día de hoy, que seguimos en esa misma línea y que bueno, esperamos seguir mucho más.
Atendéis a las familias de una manera integral, con ese refuerzo escolar muy importante también. Ese refuerzo escolar permite que los padres y madres puedan conciliar y trabajar también fuera de casa, y mientras sus hijos e hijas están atendidos.
Sí, a ver, los menores vienen después del cole a las 5 hasta las 7 de la tarde, que son dos horitas que estamos con ellos, en la primera todo dedicado a que es la tarea escolar, los deberes, y luego la segunda hora hacemos una actividad de ocio. ¿Por qué? Porque les hace falta, porque están todo el día en el cole y al final necesitan una vía de escape. Y llevamos unos cuantos años con este ritmo y va muy bien. Hay muy buena respuesta y ellos están encantados de estar ahí y vienen muy contentos. O sea, fue una sorpresa en septiembre tener... A ver, tenemos matriculado ahora mismo casi 50 niños. Y que vengan, tuvimos que dividir los días, y que vengan los días asignados y vengan contentos y con ganas, bueno, ha sido una alegría enorme.
Paola, estamos viviendo pues esta situación tan atípica y la verdad es que nos ha descolocado a todos, pero ¿cómo la estáis viviendo vosotros desde el punto de vista del voluntariado? ¿La gente se está volcando también con la gente que lo necesita?
Pues también otra sorpresa fue el voluntariado, porque al final nosotros somos un grupo de trabajadores, pero claro, con tanta demanda de los recursos que tenemos, la ayuda pues se quedaba corta. Entonces hubo una convocatoria, ¿no?, por las redes, y ahora mismo hay más de 30 voluntarios que participan en las diferentes actividades, es decir, con los niños, en apoyo escolar, en el banco de alimentos, en carga, descarga, de reparto, en los talleres de formación, sean de informática o búsqueda de empleo o español. Y bueno, y la gente está más volcada que antes de la pandemia. No sé si es porque había una necesidad muy grande de volcar, ¿no?, todo esto que se vivió y poder transmitir a todas las personas que atendemos eso, ¿no? Así que el voluntariado es fundamental ahora mismo.
Sí. Esa es la buena noticia, que sí. Parece que la población civil pues se ha volcado y ha rellenado los huecos, ¿no? Donde no llegaban las instituciones, donde no llegaban los gobiernos con esas colas del hambre y con esas necesidades básicas pues que eran muy, muy urgentes, pues ahí habéis estado las organizaciones y la gente voluntaria, los vecinos y vecinas.
Sí. Bueno, es variado el voluntariado, ¿eh? Nosotros nunca hacemos ahí distinción, es decir, desde todas las edades, de todos los lugares, y lo que te digo, se han volcado muchísimo y siguen en continuo.
Háblanos, Paola, de la clínica dental, que es uno de vuestros proyectos estrella, es una de las señas de identidad, un proyecto pionero y bueno, que funciona fenomenal.
Pues sí, la clínica, es verdad, es el proyecto estrella, es la única que hay en el distrito, y yo creo que en Madrid, no quiero meter la pata, pero creo que es la única. Y bueno, eso se detuvo, claro, cuando pasó todo esto de la pandemia no se podía, y entonces ya cuando sí que fueron cambiando las cosas, ahora mismo hay una alta demanda, pero muy alta, porque además de que es una necesidad el tema de cuidarse de los dientes y de atenderse, la clínica, claro, al ser social, ofrece otro tipo de posibilidades para poder, no es como una privada, que en esto se intenta pues por todas las maneras que la persona pueda hacerse el tratamiento y estar bien, ¿no?, sentirse bien. Entonces pues hay una lista de espera también muy grande, porque
Claro, hubo muchos tratamientos que se quedaron pendientes durante la pandemia y la salud bucodental pues es muy importante, afecta muchas cosas y es fundamental, es básica. Pero claro, los tratamientos también son muy caros en las clínicas privadas, como nos decías, Paola. ¿Aquí cómo funciona la clínica dental? ¿Quién puede acceder a ella?
Pues en un principio, cuando empezamos, accedieron todo lo que era la gente del barrio, ¿no? Porque era donde se había detectado, sobre todo las familias, en los niños. Lo que pasa que eso fue a más. Entonces, ahora mismo se piden informes de derivación, ya sean de los servicios sociales o de asociaciones que puedan, pues eso, asegurar que esta persona al 100% no tiene recursos para poder ser atendido, ¿no? Luego los costes depende, algunas veces asociaciones lo cubren porque en sus proyectos entran este tipo de gastos, otras veces las personas mismas, como no son altos, son acorde a la situación, entonces se van afrontando de esas diferentes maneras.
Bueno, ha sido un placer conocer y que nos trajese, Clara Esteban, este proyecto, ¿no?, esta ONG, Culturas Unidas. Qué bonito el nombre, por cierto, ¿eh? La unidad de todas las culturas, bueno, para hacer el bien.
Es muy gráfico, y es que Lavapiés, como sabemos, pues es un ejemplo de convivencia, también de solidaridad. Es un vecindario pues que tiene muchos problemas y unas características muy especiales, pero ahí está radicada esta organización que bueno, pues ya es parte de el vecindario y que es una referencia para todas las personas, para todas las familias que son, bueno, vulnerables, ¿no? Que no tienen a lo mejor redes familiares y otros recursos de los que tirar cuando realmente lo necesitan. Es un gran trabajo el de Paola y de todas las y los compañeros.
Bueno, pues lo hemos querido poner en valor. Paola Matasa, enhorabuena por toda esta labor que estáis haciendo, y transmítele también nuestra enhorabuena y el agradecimiento a los compañeros, porque es un trabajo, como dice Clara, que bueno, es muy necesario. Muchas veces nos gustaría, verdad, que hubiera muchos más recursos y demás, pero bueno, es lo que estáis haciendo, que es mucho, y queríamos ponerlo en valor, como digo. Paola, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, y estáis invitadas cuando queráis a pasaros por ahí y conocernos en vivo y en directo.
Pues nos vamos las dos, juntas.
Eso es, esperamos. Muchísimas gracias. Gracias.
Un abrazo.
Gracias, Clara.
Adiós, adiós.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Soy José Masegosa, autor y director del musical Juan sin Miedo, y quiero animaros a que vengáis a conocer la obra. Nuestro Juan sin Miedo es una adaptación del cuento clásico por todos conocido, pero con un toque de humor para hacerlo más divertido y adaptado también al lenguaje de ahora. Hemos creado unas canciones originales para la ocasión, llenas de arreglos sinfónicos y con melodías que nos transportarán a la magia del cuento. Tenemos un héroe, Juan, pero que va a ir siempre acompañado de otra gran heroína, G. Tendrán que recorrer el reino en la búsqueda de miedo, y en el camino se toparán con un castillo encantado que necesita ser liberado de la malvada Electra. Ahí se encontrarán con fantasmas, hombres lobos, bueno, muchos peligros más. Tendréis que venir a vernos para saber si Juan y G son capaces de vencer a los villanos, y lo más importante, si son capaces de encontrar el miedo. Nos estrenamos el día 12 a las 5 y media en el Teatro Maravillas, y estaremos todos los sábados a las 5 y media para veros a todos y disfrutar del miedo. Un fuerte abrazo.
Ahí queda esa propuesta familiar en este día festivo, todos los sábados también en el Teatro Maravillas, el musical Juan sin Miedo, a las 5 de la tarde, estreno, y nos invitaban así a conocer su propuesta. El que no se detiene nunca, que es muy valiente y lo demuestra, viniendo todos los días aquí con nosotras a la redacción.
No cuentes intimidades.
Es Carlos Honorato. Buenas.
Bueno, pues sí, estoy aquí pendiente de todas las redes, en concreto en Twitter. Tenemos en nuestro perfil, @buenosdiasom, una pregunta, como todos los días.
Sí, y una pregunta con tres respuestas.
Sí, hoy tiene tres. Planteamos que hoy se cumplen 528 años desde que Colón descubrió América, más de 5 siglos de intercambio, y preguntamos cuál de tres productos que hemos seleccionado y que hemos importado de América te parece que ha influido más en España. ¿La patata, el tomate o el cacao? También hay alguno que nos dice que el tabaco, pero a ver, no nos cabían cuatro. O sea que
hay que elegir.
Hay que elegir.
Y el tabaco no es lo más saludable.
No, pero ha influido. Las cosas como son. Bueno, pues de la patata, el tomate y el cacao, actualizo ahora mismo, empezó 75% patata, 25% tomate y un 0,000 de los de muy deficiente para el cacao. Alguien ha debido de pensar que, hombre, a ver...
Ya sé por dónde vas.
Que sin cacao no hay chocolate. Con lo cual, se ha ido recuperando. Y sigue predominando la patata, 75, el tomate y el cacao, 12,5. Y ahora mismo le doy al F5, mira, ha cambiado un poquito. A ver. 78% para la patata, 11% para tomate y 11% para cacao.
Qué importante la patata siempre también en los tiempos de crisis.
Sí, no cabe
porque
duda.
Es un producto barato.
Muy barato.
Y es un producto que tiene mucho condimento, mucho alimento.
Y complementa absolutamente pues un montón de nuestros alimentos, y entre ellos, y el más importante, como bien has dicho, el de la tortilla de patatas. Estaba mirando que Enrique nos dice que, bueno, de los tres productos son los que han influido más. La verdad es que habéis puesto la pregunta muy difícil. Yo, patatas, sobre todo las que me gustan, las del aperitivo.
A Enrique es que le gusta comer, porque lo ha puesto muy difícil porque, claro, le gusta todo, claro.
Ya, es complicado.
Claro, le pasa
complicado.
Como a nosotros. Por cierto, que el teléfono que tenéis a vuestra disposición, el 628-091-117, también es para que felicitéis a quien creáis que sí, que es verdad que hoy es el Día del Pilar. Hay muchas pilares y nosotros desde aquí, un beso para todas, sí. Pero que luego hay otros nombres, como decía también
Félix.
Félix,
sí.
Por ejemplo, y gente que cumplirá años hoy también.
Muchísimos.
Muchísima. Entonces, que nos llamen o que nos pongan un WhatsApp.
Entre ellos Melody, que la hemos felicitado sí, con una Jota Aragonesa esta mañana y que mañana estará con nosotros programa.
Sí,
porque lanza nuevo disco precisamente en el día de su cumpleaños. Pues
está guapísima Melody.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar un tema de que nos lo han pedido, por cierto, en ese teléfono. A ver,
¿sí?
A ver. Sí. Watching the street you roam, miles of light explode, drifting off the thing I'd never done before. Watching the crowd roll in, alcohol lights and begins, feeling in my bones I never felt before. Bueno, 628-091-117, un teléfono al que ha acudido nuestro querido oyente Luis, que dice, no es para ninguna Pilar, es para mi mujer Ana, y le quiere dedicar este tema. Oye, gracias, pero yo no lo conocía. Mira cómo suena, mira, Carlos. Aquí hay mucha complicidad entre Luis y Ana.
Una Jota no es, ¿no?
No es una Jota.
Vale,
se llama Golden y es del grupo My Morning Jacket. Por aquí siguen recibiendo... A ver, mira. La patata. Que,
bueno, le apunto uno más a la patata.
No, una no, apunta a cuatro. Todos los miembros de la misma familia, de la familia de Rosa, por mayoría absoluta, gana la patata.
Bueno, también podéis votar en el perfil de Twitter, @buenosdiasOM.
Ahí es donde hay que votar, además de comentarnos. ¿Cómo estará la tortilla de patata que le va a hacer la mujer de Joan Pons, la plana del enfermero cobaya, ya sabes, que ha dado positivo, que se está
Hombre,
en los ensayos clínicos? Estará riquísima.
Tendrá que ser con cebolla, sí.
Ay, no le he preguntado.
Un poquito de cebolla.
Un poquito.
Para darle el gustino este así un poco...
Mira que lleva 20 años en Inglaterra y sí, todavía se acuerda de la tortilla de patata.
A mí me pasaría también, ¿eh?
Vamos a llegar a las 11 de la mañana, escuchamos atentamente a Elia Fernández, ¿eh?, para que nos cuente y nos actualice las noticias de última hora, que pasan, ya saben, sobre todo por ese estado de alarma que vive Madrid en este día atípico de fiesta, donde a partir de las 12 tendrá lugar esos actos austeros, pero actos para celebrar este día en el Palacio Real. Así que vamos a escuchar las noticias y a la vuelta conectamos precisamente con Ascensión Vázquez, nuestra compañera de Telemadrid que cubre Casa Real, para que nos cuente el desarrollo de esa jornada.